Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 72 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy terminamos la filosofía de Schopenhauer. Vamos a profundizar en su principal intuición, la voluntad. Solo entendiendo qué es verdaderamente la voluntad, se pueden comprender su pesimismo, la finalidad moral de esta filosofía y qué es esa moral. En el episodio anterior ya dijimos que, según Schopenhauer, el cuerpo del hombre no es simplemente algo que se puede conocer como representación, sino que es la objetivación de la voluntad. Dice en El mundo como voluntad y representación: el fenómeno es representación y nada más. Toda representación de cualquier especie que sea, todo objeto, es fenómeno. La cosa en sí, por el contrario, es solamente voluntad. Ella es lo íntimo del ser, el núcleo de cada individuo e igualmente del todo. Se manifiesta en toda fuerza ciega, natural, y también en la conducta meditada del hombre. La diferencia que separa la fuerza ciega del proceder reflexivo proviene del distinto grado de manifestación, y no de la esencia de la voluntad que se manifiesta. Parece claro lo que quiere decir. La voluntad es lo que Kant llamó la cosa en sí. Lo que se manifiesta de la voluntad y se conoce es el fenómeno de Kant, la representación. Pero según Schopenhauer, la representación es pura apariencia. Lo verdaderamente real, el todo, es la voluntad. Como ya sabemos, son el espacio, el tiempo y la causalidad los que permiten que se conozca algo en forma de representación, son los que individualizan y multiplican a los diferentes seres. En el texto aclara que lo que verdaderamente es voluntad, su esencia, es única en todos esos seres. Como dice, es lo íntimo del ser, el núcleo, y es fuerza ciega. Lo que queda fuera de la representación no está sometido al espacio, al tiempo ni a la causalidad. No se conoce. Solamente se manifiesta en diferentes fuerzas en la naturaleza. ¿Y qué fuerzas son esas? El magnetismo, la electricidad, la gravedad, los estímulos, los motivos, la sexualidad. Todas esas fuerzas son manifestaciones o representaciones de la única fuerza real que se expresa como voluntad de vivir. Así, según Schopenhauer, la voluntad o voluntad de vivir es una fuerza totalmente irracional, ciega, totalmente libre, que simplemente actúa y en sus diferentes manifestaciones que conocemos como representaciones podemos apreciar que es voluntad de vivir porque actúa para la supervivencia de las diferentes especies. Esto lo sabemos por la observación de la naturaleza y la vida de los diferentes animales, cuyas diferentes actividades tienen como fin la supervivencia. El propio hombre, su razón, su ciencia y todo su conocimiento realmente son producto de esa voluntad de supervivencia, según Schopenhauer, ya que han permitido a la especie humana sobrevivir mejor entre todas las especies. Ahora se puede entender por qué dice que la voluntad se objetiva en el cuerpo. Es la acción del cuerpo la que nos permite ser conscientes, representarnos la voluntad. Y la llama voluntad precisamente porque es un impulso ciego o voluntad de vivir. En El mundo como voluntad y representación se plantea: ¿no sería más apropiado llamarla fuerza o energía, teniendo en cuenta que la voluntad considerada en sí misma no está dotada de conocimiento y es solo un mero impulso ciego e incesante, una infinita carrera? La llama voluntad precisamente porque es un impulso o ímpetu irrefrenable que nos mueve a actuar. Podríamos decir que el concepto de voluntad de Schopenhauer encierra el concepto metafísico de una fuerza infinita e inconsciente, eterna, una especie de ímpetu universal de autoafirmación o un incesante afán de ser. De ahí que resulte evidente que Schopenhauer da un vuelco a las diferentes teorías de la metafísica hasta ese momento. Así, este concepto metafísico, que ahora sabemos es totalmente diferente a la cosa en sí de Kant, supondrá un tremendo y casi constante dolor, así como sufrimiento y crueldad, porque este concepto implica lucha, combate. Vamos a ver por qué. Hay que entender que, según Schopenhauer, la voluntad es una fuerza infinita que se objetiva en distintos grados. El grado más bajo de objetivación son las fuerzas de la naturaleza, los más altos, los seres orgánicos, con sus distintas especies e individuos. Al ser la esencia de la voluntad lucha por la vida y la supervivencia, el combate, la lucha entre unas especies y otras, unos individuos y otros, es inevitable. Los diferentes individuos se enfrentan los unos a los otros porque la fuerza infinita, que es la voluntad, está limitada en cada individuo. Los diferentes deseos se ven limitados y esto se traduce en un dolor universal que se aprecia muy bien en el hombre, ya que es la especie con mayor capacidad de sentirlo de manera consciente. Por esto, el hombre siempre está insatisfecho, busca la felicidad, que sería la ausencia del deseo, y, al no conseguirlo, se siente frustrado, insatisfecho, porque le falta algo. Así, el ser humano se vuelve egoísta. Si se aburre porque ha conseguido lo que deseaba, desea otra cosa y vuelve a estar frustrado. Por esto, la lucha y el sufrimiento, según Schopenhauer, son constantes. En El mundo como voluntad y representación escribe: la vida oscila, pues, como en un péndulo, de derecha a izquierda, del sufrimiento al hastío. Son estos, en suma, los dos elementos de que está compuesta. ¿De dónde proviene este hecho muy significativo por su propia extrañeza? Los hombres han puesto todos los dolores y sufrimientos en el infierno, por lo que, para llenar el cielo, no han encontrado más que el hastío. En este texto de Parerga y Paralipómena nos expresa su convicción de que el hombre es un animal peligroso. En el corazón de cada uno de nosotros reside una mala bestia al acecho de oportunidades para saciar sus instintos voraces atacando a los demás, y que, si no la evitamos, nos descuartiza. Todo esto le reafirma en su idea de que el hombre es la causa principal del mal a los demás hombres. Incorpora plenamente a su pensamiento la fórmula de Hobbes, homo homini lupus, y de aquí deriva su concepción del hombre, un animal egoísta, constantemente frustrado y constantemente deseando para sí algo nuevo. ¿Y para qué? Para nada. Porque además el ser humano es consciente de que el fin es la propia muerte. Ya está aquí prácticamente el concepto de absurdo ante la nada. Cada vez es más evidente el por qué esta teoría se ha llamado pesimismo metafísico. Es la consecuencia del concepto metafísico de voluntad en la filosofía de Schopenhauer. El ser humano, como la especie que, a causa de su inteligencia, es consciente de que sufre constantemente, es esclavo de la voluntad infinita y necesita liberarse de esta esclavitud para dejar de sufrir. Schopenhauer lo tiene claro. Para dejar de ser esclavos de la voluntad, la única solución está en la moral, pero en una no egoísta. Los motivos de las acciones del hombre tienen que no ser interesados. Cualquier acción moral hecha por un interés personal es fruto del egoísmo, y para Schopenhauer deja inmediatamente de tener valor moral. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.